Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos una nueva edición de Confirmado aquí en FM Cultura. Soy Pablo Novillo y como siempre vamos a estar charlando de los temas de actualidad que están, por supuesto, dominados por las elecciones, lo que pasó en la ciudad y lo que viene, tanto a nivel nacional como de la ciudad, que es un poco lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Ya saludo a mis compañeras. Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día. Silvia Gómez, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? Nora, buen día, ¿cómo va?
Bien, bueno, decíamos, elecciones nacionales que todavía están en veremos. Hubo una primera vuelta, obviamente, con un resultado sorpresivo y claro, pero hay balotaje. Falta que se defina la situación el 19 de noviembre. Desde el domingo hasta hoy, muchos movimientos. Se anunció ahora, al mediodía, una conferencia de prensa de Patricia Bullrich, uh-huh. ¿Sí? Que retomó su rol de presidenta del PRO
a las 14 horas. Sí. Pero viste, Pablo, que casi todos los medios ya también, sí, medios, no solo en redes sociales sino también los medios formales, dicen que Bullrich apoyaría a Milei.
En realidad sí, ya lo dan como un hecho que uh-huh. Bullrich y Mauricio Macri llamaron, sí, a apoyar a Milei, y que Larreta y Vidal se encolumnarían con Massa. Eso es lo que se está diciendo en este momento.
Con Massa o con un voto en blanco, digamos, ¿no? Uh-huh. Una postura neutral que, bueno, en cierta forma es como un cierto...
De alguna manera favorece a Massa, claro. Sí. Y bueno, los radicales llamaron a la libertad de conciencia a la hora de votar, pero sí, bueno, se sabe que con Milei no van a ir.
Sí, ahí hay dos, me parece, a priori, dos cosas. Primero, yo no sé realmente hasta qué punto que un dirigente se exprese en un sentido o en otro, cuánto puede condicionar al votante. Totalmente. Me parece que cada vez menos. Uh-huh. Sí es cierto que nosotros los periodistas se lo preguntamos todo el tiempo y que alguna definición tienen que dar. No creo que sea la misma la que pueda dar Bullrich o Mauricio Macri, que están fuera de contienda, uh-huh, a la que pueda dar un gobernador electo. Frigerio, el mismo Jorge Macri, los gobernadores radicales del interior. ¿Por qué? Porque después van a tener que negociar con el que sea el próximo, uh-huh, presidente.
Que también se reúnen hoy ellos.
Por eso, entonces, ojo, porque no tiene por qué ser unánime la posición, uh-huh, no va a ser unánime la posición de Juntos por el Cambio, está claro, ya no lo es, porque de hecho hay dirigentes menores, si querés, como Javier Iguacel, Waldo Wolf y demás, que abiertamente estarían apoyando a Milei.
Uh-huh. Pero que tampoco van a incidir en el voto de
por
nadie.
Por eso,
¿eh?
Exactamente. Y otros dirigentes radicales que ya adelantaron que no van a ir con ninguno de los dos, o que seguro con Milei no. La coalición cívica llamó a no votar por ninguno de los,
sí,
dos.
Sí, o quizá, los por ejemplo, los movimientos juveniles de la Unión Cívica Radical, bueno, con una mirada obviamente más abierta y demás, sí se pronunciaron a favor de Massa.
Bueno, por eso. El tema en todo caso es, más que el pronunciamiento, si hay algún acuerdo, si querés, bajo la mesa, incluso para ver qué pasa, por ejemplo, con la fiscalización. si pueden fiscalizar a favor de Milei, en contra de Milei, o no directamente ni fiscalizar. Estoy hablando de los lugares donde gobierna ya Juntos por el Cambio, ¿no? La ciudad y algunas provincias. Esa sí es una duda a tener en cuenta. Creo que ese es uno de los motivos por los cuales desde el kirchnerismo, o desde el masismo, podríamos decir ahora, se buscó que no se presentara Santoro al balotaje, para que el aparato del PRO no estuviera activo el día del balotaje y no ayudara, si querés, directa o indirectamente a una fiscalización a favor de Milei.
Totalmente, porque bueno, pensemos que es, digamos, en las elecciones es parte de lo vital, digamos, cuidar los votos de cada partido.
Exactamente, creo que ese puede haber sido uno de los motivos. Bueno, lo cierto es que se irán definiendo, igual me parece, como decíamos, ¿no? Lo que diga un dirigente o no, está bien, sirve de lo político, me parece que el voto es bastante suelto en ese sentido, ¿no?
Sí, sirve más para, bueno, como decías vos, Pablo, para los periodistas, para los medios, bueno, para que el tema esté presente y demás. Me parece bien, además, que los políticos se definan, me parece importante que lo hagan, pero al mismo tiempo, digamos, los políticos han perdido tanta credibilidad que no creo para nada que un ciudadano, decida en función de lo que le dice un político, en general, pienso.
Y bueno, sí, la prueba también está en los resultados de estas elecciones y el porcentaje que terminó sacando una de las principales candidatas, que muchos ya daban por sentado que era quien iba a entrar al balotaje. Entonces,
y en ese mismo sentido, Nora, lo que fueron las PASO, que fueron un batacazo, así que
lo único que fue más previsible fue la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Que casi la mitad de los votos fueron para Jorge Macri, dándole de alguna manera una continuidad a la gestión del macrismo, del PRO en la ciudad.
Así es. Bueno, el tema es que si querés, reordenamiento político, vemos por ejemplo el UCR Mendoza acaba de comunicar que no va a apoyar a ninguno de los dos, ni a Massa ni a Milei.
Sí, la de Córdoba dice que con Massa y el kirchnerismo ni a la esquina. Los radicales sub-40 de Córdoba acaban de pronunciarse.
¿Con Massa ni a la esquina o con Milei? ¿O con los dos?
Con Milei. Con Massa y el kirchnerismo ni a la esquina, dicen.
Ah, bueno. Entonces están
con Massa ni el kirchnerismo.
Bueno. No, están utilizando una frase de la UCR, de la Juventud Radical, que puso, fue la primera que apareció, con Milei ni a la esquina. Claro. Por eso.
Bueno, interna de la interna de la interna en ese caso, ¿no? Interna de un ascensor ya, la interna. Pero bueno, todos estos pronunciamientos, ¿en qué sí pueden impactar? Estaba pensando antes de iniciar el programa. Acá hay una elección que sí se resolvió, que es la de la ciudad de Buenos Aires. Vimos ayer cómo Leandro Santoro, en un gesto, más allá de la especulación política, la verdad, en un gesto de sensatez y sentido común, ¿no? Le faltaban, creo que, menos de 7.000 votos a Jorge Macri para ganar, que hasta por ahí los conseguía en el mismo conteo definitivo, ni siquiera hacía falta demasiado de pronunciamiento político, porque es tan chica la diferencia que hasta en la propia revisión de los datos, quién sabe, aparecían esos votos, considerando que había un 1% de votos nulos, recurridos, impugnados, etcétera, que había que revisar. Y bueno, lo cierto es que para evitar todo eso, el escrutinio hay que hacerlo igual, por supuesto, pero para evitar todo eso, ya se bajó Santoro, ya Jorge Macri será o es el nuevo jefe de gobierno electo, asumirá el 10 de diciembre, pero ahí sí va a haber impacto en lo que pase a nivel nacional, ¿no? Con Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque hoy, y por lo menos hasta estas elecciones, Jorge Macri era candidato de Juntos por el Cambio, y fue una interna con Lustó, gran parte de los votos de Lustó los pudo sostener, por eso llegó ahí al borde, digamos, de la primera vuelta, o en definitiva terminó ganando, de hecho, en primera vuelta, porque se bajó Santoro. ¿Cómo va a impactar eso en el próximo gobierno de la ciudad? Eso sí es una duda que tenemos, porque Jorge Macri podrá tener la relación que él quiera con Milei, si lo apoya o no lo apoya, si va bien, si va mal. No sé qué relación tiene con Massa, creo que es buena. ¿Podrá apoyarlo o no? No lo va a apoyar seguramente. ¿Podrá decir que vota en contra? No lo sé. Hay que ver qué posición tiene. Pero seguro va a haber un impacto en el próximo gobierno de la ciudad, de acuerdo a cómo se alinee el partido en general o la coalición en general, y esto repercuta al interior del próximo, sobre todo el próximo gabinete de la ciudad, ¿no? Como forma Jorge Macri su gobierno.
Exactamente, es decir, vos decís, Pablo, si recurre o no.
¿Qué tanto lugar le da a los que hasta ahora eran los aliados, suponiendo que se fracturara Juntos por el Cambio a nivel nacional?
Claro.
¿Y qué va a pasar en la legislatura también, no? Porque hoy, hasta ahora, tenía Juntos por el Cambio 32 votos integrados entre todos, sumando a los radicales, a la coalición cívica, a los del PRO, por supuesto. ¿Qué va a pasar con todo esto? Tenemos en línea Facundo de Gaiso, que es legislador justamente del lado coalición cívica, Juntos por el Cambio, y vamos a hablar de eso con él. Hola, Facundo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, buenos días a todos.
Bueno, el primero que te pregunto es qué análisis haces hoy, ya 3 días después del domingo, de lo que pasó. Primero a nivel nacional y cómo ves que pueda seguir esto, y sobre todo también a nivel de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, a nivel nacional fue evidentemente una gran sorpresa lo que pasó con Massa. Me parece que toda la política del miedo sirvió, todo lo que se planteó de los subsidios, todo fue efectivo, sumado a todas las barbaridades que dijo Milei en los últimos 15 días, y nosotros en ese contexto no pudimos interpretar a la necesidad de la gente y no pudimos ser quienes reciban los votos de toda esa situación. Me parece que es un análisis que se dio por miedo a lo que iba a pasar si no seguía el gobierno, y miedo a lo que pasaba si Milei ganaba en primera vuelta.
¿Y respecto de la ciudad?
No, bueno, la ciudad no fue muy bien. Yo decía que, bueno, estábamos cerca de 50, es difícil sacar 50 puntos. Ahora estamos pensando el recuento definitivo, pero vamos a estar en ese valor. Igual también no tenía sentido hacer un balotaje, gastar más de 1.000 millones de pesos a los ciudadanos porteños cuando quedaban centavos para definir ya la elección. Me parece que fue correcto lo que hizo Santoro y ya damos por terminado la etapa de la elección en la ciudad.
Bien, te vuelvo a preguntar por el espacio, por la situación nacional, porque yo creo que tiene mucha importancia eso después, lo que pueda repercutir en la ciudad. Aparecen en principio dos posturas claras, o tres si querés. Están algunos radicales más cerca de Massa o llamando a apoyar a Massa, algunos macristas, se espera incluso que hoy mismo Bullrich diga que va a apoyar a Milei, y otros con una postura intermedia, si querés, voto en blanco, o no definir, o dar libertad de acción, que algunos lo pueden leer como, en definitiva, no darle el apoyo a Milei, un semi-apoyo más cercano a Massa. No sé cómo lo ves vos eso.
Mira, nosotros sí salimos como coalición cívica, sí, con un planteo de, o sea, nunca fuimos kirchneristas, nunca lo vamos a hacer, y con Milei no vamos a ningún lado. Me parece que esa trampa del electorado, nosotros no vamos a participar, pero además creo que lo que digan los dirigentes no incide en la atracción del voto del ciudadano. El ciudadano es libre y va a decidir más allá de lo que diga Patricia Bullrich o con lo que diga Macri. Pero la realidad es que lo que dicen los dirigentes es lo que repercute dentro de las estructuras políticas. Entonces, cualquier cosa que se diga va a afectar más a la unión y la unidad de Juntos por el Cambio, que es lo que tenemos que tratar de preservar.
Claro, eso es lo que te quería preguntar. Escaleras abajo, digamos, cómo se traducen esos mensajes de la cúpula. ¿Y cómo ves la posibilidad de un riesgo, digamos, de quiebre de Juntos por el Cambio si estas diferencias entre quienes están por ahí más cerca de Milei o más cerca de Massa se profundizan?
Y eso hay que trabajar para que eso no suceda. La realidad es que también se tiene que reformular el espacio, porque evidentemente no fuimos el cambio y tampoco estamos juntos. Entonces tenemos que ver cómo algunas cosas se reformulan sin que eso genere una ruptura. Pero la realidad es que estamos en un proceso muy muy complicado porque hay medio desesperación de dirigentes de manifestar apoyos donde no hay apuro. Y aparte, lo que te digo, para mí lo que digo, los dirigentes no es algo que traccione a la mayoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad es libre y se va a manifestar sin importar lo que diga un dirigente u otro.
Cuando decís redefinir un poco la situación interna, ¿qué te referís? ¿Para qué lado tendría que ir esta coalición?
A ver, digamos, que claramente va, gane quien gane, es una trampa, y que hay que generar un espacio de centro como opción de salida. Me parece que este es el camino que hay que preservar. Parece que los mismos valores que nos unieron son los que nos tienen que preservar a futuro, porque tenemos que generar una salida. No queremos que ni Massa ni Milei pueden generar una alternativa. Uno es más de lo mismo, es el fracaso que nos lleva a la hiperinflación, y lo otro es un salto al vacío desconocido en Argentina. Así que me parece que estamos en un momento muy 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 difícil, donde apurarse en definiciones que generen rupturas es un gran error.
¿Qué tal? Nora Sánchez te saluda, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás?
Muy bien, Facundo. Contame un poco, volviendo a la ciudad, ¿cómo queda ahora conformada la legislatura? ¿Cómo, digamos, el PRO tenía su, Juntos por el Cambio tenía su mayoría, y ahora, bueno, con esta nueva configuración, ¿cómo queda y qué tipo de alianzas se van a tejer?
Sí, hasta el día de hoy funcionamos como Vamos Juntos, que es el PRO, Coalición Cívica y Confianza Pública, y en interbloque con la UCR y Republicanos Unidos. Todo ese interbloque hoy quedaría con 29 diputados aproximadamente. Estaríamos en una situación donde La Libertad Avanza quedarían en la próxima legislatura con 9, el peronismo ponerle con 17,
y la tenemos izquierda,
que ver cómo ser, y la izquierda que disminuye, creo que queda con 1 o con 2. Claro. Pero, o sea, vamos a un espacio, una situación donde el jefe de gobierno va a tener que trabajar las leyes, trabajar todas los impulsos que quiera generar. Va a haber una legislatura que no va a ser claramente una escribanía del Poder Ejecutivo, y que tiene que trabajar las leyes y buscar los mejores consensos para que justamente sean las mejores leyes.
De alguna manera van a estar bastante obligados también a conciliar con La Libertad Avanza, ¿no? Dentro de este nuevo esquema, por más que...
Yo creo que el jefe de gobierno lo que va a hacer, que es una persona muy inteligente, es defender temáticas, las va a tratar de articular con diferentes sectores. Querer unir a la Coalición Cívica con La Libertad Avanza es imposible, desde el punto de vista político y filosófico, también la UCR. Me parece que lo más inteligente va a ser trabajar los temas que les importan a los vecinos y ver cómo eso se puede llevar adelante.
¿Y ves que puede haber un bloque unificado o más vale esta idea de interbloque, que cada espacio tenga su bloque y después se verá en cada
negociación? Yo creo que lo nacional va a impactar en la ciudad inevitablemente. Sí. O sea, si podemos lograr sostener eso es un tema, y si no va a ser otro. No es una isla la ciudad. Entonces va a haber reformulaciones, así que vamos a ver cómo se, estos días van a ser medio claves también.
Sí, además eso repercute, por ejemplo, en la división de las comisiones, ¿no? De la legislatura,
la presidencia de comisiones,
las vicepresidencias segunda y tercera, ni hablada también.
Exacto.
¿Pensás que puede haber más o menos actividad en la legislatura el año que viene? Porque estos dos últimos años...
Va a haber más. Aparte es un gobierno que llega. Entonces es un gobierno que llega, que quiere presentar su impronta y corregir las cosas que cree que hay que corregir. Para eso necesita venir a la legislatura y presentar sus propuestas, sus leyes, y trabajarlas. O sea, vamos a necesitar actores que sean de consenso y de trabajar mucho las leyes.
Porque este año la verdad es que la legislatura prácticamente no sesionó. Eso es como que falta una pata en la división de poderes, pareciera, este año.
Vos tenés ahí dos cuestiones. A veces no se sesiona por un tema electoral, y otra vez no se sesiona porque no tenés acuerdos para obtener. No es que vos no trabajás, vos tenés trabajo en las comisiones, vos tenés trabajos, pero vos, lo que a veces no tenés es posibilidad de avanzar porque no tenés los votos para determinadas iniciativas. Y a veces que no tengan los votos son por cuestiones estrictamente políticas. Vos fíjate que, por ejemplo, el peronismo en estos últimos 4 años, por una definición política, no acompañó nada, absolutamente nada. O sea, no nos podíamos poner de acuerdo en ninguna declaración por Malvinas. Bueno, yo creo que también eso se va a modificar, y tenemos que ir camino a poder discutir las leyes y poder discutir cuáles son las mejores iniciativas. Aparte hay cosas que a los vecinos les interesan. Reformar el código urbano urbanístico es algo que cuando vas a todos los barrios está esa necesidad. Tenés que ver todos los las cuestiones también relacionadas al tránsito, a la seguridad. Tenemos que ver cosas importantes y por eso nos estamos poniendo de acuerdo.
Sí, buen día Facundo, ¿cómo te va? Silvia Gómez te saluda. Sí,
¿cómo estás,
una,
Silvia?
Una de las cosas que se habló mucho en campaña y sé que el candidato, ahora ya jefe de gobierno, lo hizo en algunos barrios sobre todo, es el tema que mencionaste, que es el del código, ¿no? La reforma del código que bueno, que va a ser un tema a debatir intensamente, me imagino, ¿no? En la legislatura.
Y vos fíjate, sí, porque el cambio, sería el nuevo código. Cuando ves a los vecinos enojados, te dicen, no, el nuevo código es del 2018.
Claro.
O sea, pasaron 5 años, y a los 5 años se establece una revisión. El código anterior tenía situaciones que te generaban modificaciones importantes. La posibilidad de englobar parcelas y que entonces se emerjan torres por todos lados era un problemón. Uh-huh. Con el nuevo código eso no está. Pero el nuevo código generó distorsiones en los barrios, uh-huh. en barrios como Villa Devoto, Coghlan, Chacarita, Villa Crespo, Belgrano, Núñez, donde antiguamente tenía zona de casas bajas y vos vendías tu casa y venía un vecino a vivir tu casa. Uh-huh. Ahora, con el nuevo código, tenés el incentivo de no hacer torres, pero sí un planta baja y 4 pisos. Entonces,
uno de los
mecanismos es... Uh-huh. disminuir el incentivo de altura en algunas zonas residenciales y mejorar el desarrollo en zonas de avenida, pero eso implica que no podés hacer un código por barrio, sino que tenés que modificar el código y ver el impacto que tiene en cada barrio para sostener sus identidades.
Totalmente.
Facundo, ¿pensás que la nueva configuración en la ciudad, hablo de la nueva configuración que tenga el oficialismo, tiene que verse reflejada en el gabinete con cargos o no necesariamente?
Mira, para mí eso es una definición que tiene el jefe de gobierno y que me coincido en el que en no loteo del gobierno, en buscar las mejores personas. Nosotros históricamente tenemos una posición de acompañamiento de coalición parlamentaria, hay que ver cómo eso se sigue manifestando o no. Es una discusión que tenemos que dar dentro del partido pero me parece que eso son definiciones que tiene el jefe de gobierno. Uh-huh. y que las va a dar seguramente en las próximas semanas.
Bien, perfecto. Bueno, y hablando de proyectos y leyes, entiendo que se dio un gran paso para la plaza de Villa Santa Rita, una ley de la cual vos fuiste autor, ¿o no?
Sí, ya está eso. Ahora sí que
compraron el lote.
Estaban en ese momento materializándose la compra del lote, así que eso sí. es un gran paso, pues es el único barrio que no tiene plaza. Uh-huh. La verdad que fue un pedido de los vecinos muy importante.
Sí, la información que tengo yo al menos es que ya se compró el lote,
sí,
y que en breve, no sé qué plazos hay, pero que en breve ya empezaría la obra de la plaza.
Sí, yo aparte calculo que para el 2024 ya vamos a estar disfrutando los que somos ahí aledaños a Villa Santa Rita de un espacio verde que obviamente necesita el barrio.
Buenísimo, Facundo Delgaiso, legislador, muchas gracias.
Gracias, abrazo.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves estés llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando enamorada de todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional.
Bien, seguimos en confirmado 11:33. Voy a completar la información que quedaba del final de la nota con el diputado del Gaiso, con esto de la plaza de Villa Santa Rita. Sí, lo hemos contado en el programa varias veces. Acá lo que pasó es que finalmente se le compró al dueño de ese lote por 450 millones de pesos, se le pagó el terreno y ahora se va a destinar a hacer esta plaza que hace décadas los vecinos vienen pidiendo. Vecinos que son del único barrio de la ciudad que no tenía, que no sigue sin tener hasta ahora una plaza. Va a estar en Álvarez Jonte 3222, tendrá 1600 metros cuadrados. Ahí antiguamente funcionaba un lavadero de autos, luego se iba, en algún momento se fue adquirido para hacer un edificio que finalmente no fue autorizado, justamente para no afectar la zona que es de casas bajas. Y desde entonces venían pidiendo los vecinos que la ciudad comprara ese lugar para hacer la plaza porque no hay otro lugar disponible.
O sea que la ciudad expropió y
Ya le pagó una cotización del Banco Ciudad, que dio ese número, redondeando 450 millones de pesos. Recibió, o está por recibir en estos días, ya cerrarse la operación. Y una vez que obtenga la ciudad la escritura, digamos, va a poder iniciar la obra. Otro dato interesante es que ese dinero que se le pagó al dueño del lote y lo que se va a usar para hacer la plaza surge del FODUS, ese famoso Fondo para el Desarrollo Urbano Sustentable, que se nutre de dinero que viene de la construcción también, de las plusvalías de los edificios, bueno, cuestiones más técnicas, pero no sale de los impuestos, sale de ese fondo especial que se creó hace 2 años, sí. Hace 2 años se había creado. Así que bueno, finalmente se supone que para los primeros meses, primeras semanas, es una plaza chica, así que la obra debería ser rápida. Primeros meses, digamos, del año que viene, ya Villa Santa Rita podrá tener su plaza después de décadas de gestión y de insistencia de los vecinos, ¿no? Un premio también para los vecinos. Bueno, volvemos a la ciudad. Ya hay jefe de gobierno, será Jorge Macri, será, si no conté mal, el quinto jefe de gobierno electo. Hubo otros dos que fueron Enrique Olivera y Jorge Telerman, que asumieron cuando salieron los que habían ganado. De la Rúa, Aníbal Ibarra, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, y ahora Jorge Macri. Exintendente Vicente López, exfuncionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, también cuando María Eugenia Vidal era la gobernadora, ahora será el alcalde de Buenos Aires y va a tener que llevar adelante una plataforma que él mostró, ofreció y planteó ante los vecinos, Nora, que tiene qué puntos más destacables o qué puntos llamativos.
Es una plataforma bastante variada. Uno de los temas, una de las propuestas de él tiene que ver con el tema piquetes.
Sí.
Él aseguró que va a terminar con los piquetes como sea, cumpliendo la ley, pero como sea. Si hace falta, dijo él en su listado de propuestas de campaña, usando camiones hidrantes. O sea que dejó abierta el tema de que si es necesario va a reprimir. Y también lo que dijo, su otra idea es sacarle los planes a los padres que lleven sus hijos a las movilizaciones. Pero bueno, con muchos de estos planes depende de la nación, no sé hasta qué punto esto es practicable. Otra cosa que dijo tiene que ver con las multas de tránsito. Dijo que el dinero de las multas de tránsito iba a ser todo para el SAME, para equipar al servicio de emergencias médicas de la ciudad. En materia de conectividad de la ciudad, dijo un par de cosas. Una, que va a mejorar la conectividad con lo que es el Frente Costero y a seguir con todo el proyecto del Frente Costero como se viene haciendo para que la ciudad tenga mayor vinculación con el río.
Ahí recordemos que él, como intendente de Vicente López, fue justamente el que, digamos, lideró toda esa transformación que tuvo la costa de Vicente López, donde hubo edificios y espacios verdes, ¿no?
Exactamente.
Y esto, si bien el proyecto ya está en marcha en la ciudad, bueno, coincide un poco ese diseño, ¿no? La idea esta de tratar de acercar a la gente a la costa, pero también con intervenciones inmobiliarias, con edificios y demás, y ganando espacio verde.
Exactamente. Después, el otro tema que tiene que ver con la conectividad en la ciudad, con la conexión de los barrios, es hacer un viaducto para el tren Sarmiento.
Sí.
Que corra elevado, como se hizo con el San Martín, Martín. O con el Mitre. Y bueno, eso vamos a ver, porque también, bueno, tendrá que contar con un presupuesto bastante alto.
No puede, necesita sí o sí que Nación, todo lo que tiene que ver con obra de ferrocarriles, sabemos que es del gobierno nacional. Debería la Nación transferirle la obra, como ocurrió, porque pasó. Se recuerdan que cuando fue presidente Macri y en la primera gestión, la segunda gestión de Horacio Rodríguez Larreta, no, la primera gestión de Horacio Rodríguez Larreta, le transfirió presupuesto el gobierno nacional a la ciudad para hacer esa obra de elevación de
vías. Claro, lo que pasa es que muchas de estas propuestas fueron pensadas claramente con la idea de que seguramente iba a haber un gobierno también alineado con el macrismo, claro, en la nación. Entonces, realmente vamos a ver qué pasa ahora. Hay otras cosas que sí tienen que ver con la ciudad. Una de ellas tiene que ver con un problema urbano que es el excremento de los perros. Dice que va a volver sobre este tema para que la gente tome conciencia. Con respecto a las mascotas, en su plataforma hace una observación bastante interesante, que en la ciudad hay más perros que niños menores de 10 años. Estamos hablando de 475.000 perros contra 400.000 niños de menos de 10 años. Y también que entre gatos y perros, en el 60% de los hogares hay una mascota. Y bueno, lo que dijo también es que va a promover la adopción desalentando la compra, que va a ampliar una red de centros de veterinarios gratuitos y también vacunas gratuitas. Pasemos a cultura.
Sí.
Para cultura quiere implementar un pase cultural para mayores de 65 años, que va a ser como una especie de tarjeta de crédito a la que la ciudad le va a cargar fondos, que las personas de más de 65 años van a poder hacer consumos culturales, ir al teatro, al cine, a recitales utilizando ese dinero.
Eso ya existe para los jóvenes.
Exacto, para los estudiantes
la secundarios. La SUBE cultural, le dicen, ¿no? Uh-huh. Es la... para los chicos más jovencitos que puedan ir al teatro, al cine y otras actividades.
Exacto. Después, en educación hay dos puntos. Uno que tiene que ver con todos. Es decir, él quiere que Buenos Aires sea una ciudad bilingüe, entonces que la enseñanza del inglés sea accesible para todos los habitantes, que todos los habitantes puedan aprender inglés. Vamos a ver cómo lo implementa. Y el otro postulado es terminar con el adoctrinamiento en las aulas, que exista neutralidad política y que en todo caso se estimule el debate, conocer todas las voces, cosa que según él actualmente no ocurre. Pero bueno, teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires hace años que está bajo gobiernos macristas y que la educación, en realidad el Ministerio de Educación de la Nación es un lindo edificio, pero las escuelas dependen de cada jurisdicción, es algo en realidad que ya
debería estar resuelto.
Estar resuelto, básicamente. Después, hay una cosa que siempre todos proponen, prometen, que es el desarrollo de la zona sur.
Qué novedad eso. Yo no sé ya cuántas veces escuché eso. De todos los candidatos, de todos los partidos, en todas las elecciones en los últimos 20 años, seguro.
Debo decir igual que con la mudanza al sur de la ciudad, desde la jefatura del gobierno en Parque Patricios a la zona, digamos, cerca del Parque Lezama, donde hay varios ministerios, se implementaron. O sea, eso generó movimiento en la zona.
Hay un sur más al sur.
Bueno, sí. Exacto. Él habla de La Boca, de Nueva Pompeya, de Villarriachuelo, Soldati, Lugano y Mataderos.
Bueno, recordemos una cosa: la única comuna en la cual Jorge Macri perdió esta selección el domingo fue la comuna 8, que es Lugano, Soldati y Villarriachuelo.
Exactamente.
Y quedó ahí nomás en la 4, la ganó creo que por 86 votos. La 4, que es La Boca, Barracas y Pompeya.
Pompeya y
Patricios.
Parque Patricios.
Con lo cual, sí, claramente el sur es una zona donde al macrismo siempre le costó más hacer pie, aunque ha hecho elecciones buenas y ha ganado.
Sí, y aunque hay, digamos, obras importantes realizadas, pero que, bueno, no terminan de conformar y darle mejor infraestructura al barrio. Por ejemplo, todo lo que es el barrio Olímpico son ejemplos de obras que son realmente buenas e interesantes, pero por ejemplo una gran falencia que es un clásico vecinal, es una queja clásica vecinal, es el acceso a un mejor transporte público.
Transporte, totalmente.
Bueno, hablando de transporte, ustedes se preguntarán qué va a pasar con el subte. Bueno, no se habla de extensión ni de nada, lo que dice es que el subte va a estar el 100% videovigilado, que actualmente existen cámaras en los andenes, en los ingresos, pero que la idea es sumar cámaras en los vagones y también mejorar el patrullaje interno con un sistema de inteligencia artificial que va a asignar a agentes en los lugares donde son más necesarios en determinados momentos en función de la afluencia de pasajeros. Claro. Ahora, la seguridad es el gran caballito de batalla. Lo que dice con respecto a seguridad es que, bueno, se va a basar en un sistema de predecir, analizando los patrones, lugares, horarios y modalidades del crimen, prevenir, sobre todo en las zonas calientes de la ciudad, y después perseguir el crimen, implementar mayor patrullaje, sobre todo en moto. Y después, con algo que tiene que ver con la seguridad específicamente de las mujeres, y que tiene que ver con las mujeres que sufren violencia de género, frente a botones de pánico que no logran la celeridad necesaria para que acuda ayuda, él hizo una propuesta que generó mucha polémica en su momento, que es la utilización de taser de uso civil. que reciban, obviamente, mujeres que estén, que sean casos judicializados por el tipo de persecución o amenazas que reciben, que reciban un entrenamiento y que utilicen taser de uso civil, muy Nora, polémico.
Al margen de la polémica, es sencillamente no estuvo asesorado respecto a qué es lo que sufren las mujeres que están atravesadas por la violencia de género. No estuvo bien asesorado, es un delirio pensar que una mujer puede enfrentar esa situación con una pistola taser.
La verdad es que es como darle en sus manos la defensa con un elemento que en realidad deben usar profesionales, además. Y bueno, después va a volver sobre todo el sistema que recordemos que le paró la corte, que es el tema del sistema de reconocimiento facial. Sí. Perdón, la cámara porteña le frenó esto, dijo que es anticonstitucional, él dice que va a insistir con esto. Bueno, estas son las principales cosas. Dejé para después algo que Silvia va a profundizar, que tiene que ver con el código de planeamiento urbano.
Sí. Que mencionó Facundo también del GAIS.
Claro, él habla que se va a proteger la identidad de los barrios, que se va a escuchar a los vecinos, pero bueno, Silvia tiene más para contarnos en un momento sobre esto.
Así es, en un momento vamos a seguir con Silvia con ese tema. Ya seguimos.
Estás escuchando Confirmado.
Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré. Que eres tú la mujer que me hace feliz. Me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción.
Tomamos lo último que habías mencionado, ¿no? De la plataforma de Jorge Macri y algo que también había también mencionado Facundo del Gaiso, el legislador, más temprano, que tiene que ver con el código urbano. Le decimos nuevo código urbano porque, bueno...
El código de planeamiento urbano.
Exactamente, que es el CUR, como le llaman todos, que decimos nuevo porque, bueno, fue votado en 2018, a fines de 2018 en la legislatura porteña. Lo que pasó es que, claro, recordemos que en 2019, bueno, ya veníamos de una crisis económica muy importante, en 2020 viene la pandemia, no hubo obras, y es como que el impacto en los barrios de lo que generó este nuevo código se empezó a sentir en 2021, pero sobre todo en 2022. Es así que, digamos, yo siempre resumo para entender lo que pasó con este nuevo código, es que básicamente lo que llevó es a los barrios de casas bajas, mayor volumen constructivo. Es muy sencillo, es decir, en la misma parcela en donde durante décadas hubo una casa, ahora se puede construir un edificio. El edificio, bueno, obviamente no es un edificio alto, pero es un edificio capaz que tiene 4 pisos y una retiración de 1 piso, tenés 5 pisos, capaz que tenés 2 o 3 departamentos por parcela, por edificio, y bueno, de repente tenés 10 familias viviendo, cuanto antes tenías una familia viviendo. Además, el impacto visual, el impacto que tiene que ver en los servicios, el impacto de la dinámica barrial, los estacionamientos.
Lo visual no es menor.
No, claro.
Hablábamos, bueno, Jorge Macri fue intendente de Vicente López. Vos cuando vas por Libertador, viniendo de zona norte, vas pasando por los diferentes municipios y reconoces que ya estás en Vicente López porque ves los edificios altos.
La construcción es sobre avenida, es brutal.
Sí. Pero es muchísima.
Exactamente.
Es muchísima. En muchos casos, aparte, terminó bloqueando la vista al río de las construcciones más bajas.
Exactamente. Además, el código, digamos, también permitió construir hacia la manzana, hacia el corazón de la manzana.
Claro, el corazón que es el pulmón de manzana, uh-huh. Era el espacio que oxigenaba la manzana y a los edificios que la rodeaban, o sea, que se asentaban en ella. Y esto lo que hace es cerrar la trama.
Exactamente. Así que yo siempre digo, el corazón o pulmón de la manzana, el volumen constructivo, y otra cosa que para mí es importante es el enrasamiento, es decir, que si en una manzana, por algún tipo de excepción, había un edificio de 7 pisos, porque recordemos que la antigua legislatura, Nora, ¿cómo se llamaba?
El Consejo Deliberante. Claro, sí.
El Consejo Deliberante, que además funcionó durante, por ejemplo, la época previa a los militares y en los 80, entregó muchísimas excepciones. Entonces, vos en una manzana tenés un edificio de 7 pisos, lo que te habilita este nuevo código es que la manzana se llene de edificios de 7 pisos.
Cosa que básicamente puede pasar en casi todas las cuadras de la ciudad por estas excepciones.
Exacto.
Que se dieron. Puedo dar un ejemplo. En Parque Chas están prohibidos los edificios, es un área de protección histórica. Puede haber PHs, pero hay limitaciones de altura. Sin embargo, hay algunos edificios adentro que se construyeron en época de los militares.
Por las excepciones.
Fueron corrupción pura. Uh-huh. Entonces, según el código urbanístico, se podría construir en esas cuadras y modificar un barrio que su esencia es que sea de casa bajas y que está prohibido aparte construir porque es un área de protección histórica.
Está pasando ahora en el área de protección histórica número 3 de Barrio Chico. Un escándalo hay ahí con uno de los edificios sobre San Martín de Tours. Pero básicamente este debate se da en los barrios. Jorge Macri atendió este tema porque, como lo mencionaste vos, está en su plataforma. Él dijo que, y lo hizo, salió a charlar con los vecinos de esos barrios y prometió que se iba a revisar el código. Se iba a revisar, y eso significa que el código tiene que ir nuevamente a la legislatura porteña porque, digamos, va a tener que debatirse nuevamente. Vos no podés estar haciendo nuevamente las excepciones que criticás barrio a barrio.
Exacto. Igual el tema con este código, desde hace 30 años por lo menos se están revisando ese código.
Exacto.
Y sacando nuevas cosas, y en el medio las constructoras compran terrenos, sacan los permisos de obra y ya se aseguran que van a poder hacer lo que quieren hacer ahí, o a veces incluso juegan al hecho consumado y después pagan multas que son mucho
irrisorias
y hacen lo que quieren de todos modos.
Para el nivel de inversiones terminan siendo irrisorias. Sí, es como como se dice vulgarmente, es pisan el permiso.
Claro.
Entonces, es decir, ya compran un terreno, pisan el permiso, obviamente si la ley cambia no va hacia atrás, lógicamente, entonces ya tienen entregadas con la normativa actual todas estas posibilidades de construir. Y digamos, lo que yo me preguntaba antes de las elecciones, antes de que se vote, es cómo votarán los vecinos que están más asediados por los desarrolladores, ¿no? Porque son los lugares.
¿Cómo votaron, Silvia?
Mirá, yo hago una elucubración que no tiene ninguna fundamentación, Nora, que es que, bueno, le dieron un voto de confianza a Jorge Macri, porque arrasó en algunos barrios. Por ejemplo, a mí una comuna que me llamó la atención es la comuna que agrupa a los barrios de Belgrano, Núñez y Colegiales, que es la número 13. En esa comuna fue rotundo el triunfo de Jorge Macri. Ganó con el 62,84% de los votos, un 40% por encima de Santoro. Obviamente hay otras comunas que no me sorprende tanto, como Palermo, que es otra, ¿no? Otra comuna, es la comuna 14, que es un solo barrio, que es Palermo. Que bueno, que también tiene mucho conflicto, digamos, de construcción, si bien muchas partes están muy construidas ya y no hay tanto conflicto porque ya está todo construido.
En realidad sí, no quedan terrenos, como sí ocurre en Núñez, donde vos ves que las casas están en venta y te ponen directamente el nombre de en venta, lote, y son casas, y en algunos casos
las
son
medidas
casas
del lote
muy lindas y cuánto uh-huh. se puede construir en ese lote.
Exactamente. En Palermo igual, o sea, de todas maneras obtuvo menos votos que en la comuna 14, sí, menos votos que en Núñez, Belgrano y Colegiales, 61,85%.
¿Y cuál te parece que fue el acierto de Jorge Macri para lograr ese apoyo en un barrio con este conflicto?
Mira, para mí fue, digamos, como visibilizar la discusión, no meterla bajo el tapete, no negarla. Que yo siento que muchas veces las autoridades actuales, digamos, niegan hablar del tema o quizá no aceptan entrevistas específicas para hablar de este tema. Sobre todo, digo, no hablo de Horacio Rodríguez Larreta porque, bueno, capaz que uno no recurre al jefe de gobierno, pero sí a los secretarios de desarrollo o a otro tipo de funcionarios. Creo que, digamos, dar la misma explicación siempre decir, bueno, es imposible que una ciudad quede congelada, es imposible que una ciudad no haya desarrollos, son siempre...
Es eludir el debate, que es un debate que hay que dar, porque digo, los porteños tendríamos que poder decidir el modelo de ciudad que queremos.
Exactamente, totalmente de acuerdo, Nora. Así que bueno, creo que es un poco eso, él blanqueó el debate, lo habló con los vecinos realmente cara a cara y bueno, ahora tiene un compromiso que revalidar. Seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Bien, y llegamos así al final de esta edición de Confirmado. Les cuento cómo va a venir el clima. Ahora está muy lindo el día, ¿eh? Y va a seguir así. Vamos a llegar a los 22 grados según el servicio meteorológico. Para mañana, parecido, entre 11 y 24. Va a estar nublado, pero sin probabilidad de lluvia. El viernes mejora, entre 16 y 27. También nublado. Lindo va a estar el sábado. Vamos a llegar a 29 grados, ¿eh? Con sol, un poquito nublado puede ser, pero va a estar bastante agradable y buena temperatura. El domingo entre 20 y 25, aunque puede ser que llueva un poco a la mañana y después quede nublado. y ya la semana que viene, bueno, con clima bastante primaveral. Hasta acá llegamos en esta edición de Confirmado. Silvia Gómez, nos vemos la semana que viene.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles que viene.
Nora, hasta la semana que viene.
Hasta el miércoles, Pablo.
Camila Iani en la operación, José Luis Sorsi y Patricia González en la producción. Soy Pablo Novillo y nos encontramos la semana que viene para otra edición de Confirmado. Muchas gracias, chau.
Esto fue Confirmado.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Hay una nueva obra social de la Ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.